hoy a la tarde se va a hacer un reconocimiento muy importante, lo hará la Sociedad Científica Argentina, al equipo de antropología forense, el equipo que ha tenido una cantidad súper importante de trabajos. Uno de ellos, el más arduo quizá para el recuerdo de todos los argentinos, es, además del trabajo que han hecho en virtud de la identificación de personas detenidas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, lo que realizaron con el Plan Proyecto Humanitario Malvinas para el reconocimiento de las víctimas de la contienda de Malvinas. Vamos a charlar con Virginia Urquizu, que es antropóloga social y coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense. Virginia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días a todos, gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, Virginia, ustedes seguramente en todo este tiempo que han hecho este trabajo de identificación de los cuerpos han tenido mucho contacto con los familiares, con los padres de los chicos que murieron en Malvinas. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue esa relación, porque por lo que hemos leído, no fue tan sencillo al comienzo tener la anuencia de todas las familias, ¿no?
Primero hay que pensar que estamos hablando de procesos muy traumáticos para cada una de las familias, procesos que fueron de alguna manera, le fueron haciendo frente de la manera que pudieron, ¿no? Al interior de cada familia. Entonces, siempre tiene esa dificultad, ¿no? Respecto a la posibilidad o no de dar ese paso. En el caso concreto de Malvinas, estamos hablando de casos que no habían sido identificados en el momento posterior a la guerra, el momento en el cual se forma el cementerio argentino en Darwin, y hay que también tener en cuenta que esas familias en la mayoría de los casos no habían tenido ningún tipo de comunicación oficial respecto a la situación de muerte de su familiar, de su hijo, de su esposa, de su esposo, de su hermano, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, era muy complejo comenzar, digamos, a pensar en esta posibilidad. Más allá de que nosotros cuando comenzamos con esto, es porque obviamente hubo una demanda de las familias, de organizaciones, de organismos, demandas a nivel judicial y también demandas más específicas al Ejecutivo en su momento, que fue, digamos, el puntapié inicial para que nosotros podamos llevar a cabo estos trabajos. Había un grupo de familias que presentaron el pedido específico al Ejecutivo para poder comenzar con estos trabajos. También había mucho temor, ¿no?, respecto a qué se iba a hacer, de qué manera, si iba a ser cuidado, si los cuerpos de sus hijos, de sus hermanos, también iban a ser tratados con respeto o no. Había también sectores de la sociedad que no querían que esto se hiciera por un tema también de temor respecto al traslado de los cuerpos al continente. Entonces fue un proceso en el cual hubo que ser muy claro, sobre todo con las familias, a nivel de expectativas también, porque estamos hablando del comienzo en el 2013, cuando todavía el acuerdo entre los estados no existía, eso fue recién en el 2016, entonces también había que ser cuidadoso con eso, ¿no? Decir, bueno, ustedes nos van a dar su muestra de sangre, pero nosotros todavía no tenemos la confirmación de que vamos a poder viajar a las islas a hacer el trabajo de exhumación de esos cuerpos, ¿no? Uh-huh. Más allá de que ellos sabían que era algo totalmente posible de realizar desde lo técnico, por sobre todo la experiencia del equipo en estos contextos. Así que fue un proceso difícil, con ciertas trabas, como siempre, como suele pasar en todo proceso y en todo proyecto, pero las familias de entrada fueron las que se comprometieron con el proyecto y las que quisieron aportar su muestra de sangre para poder hacer las comparaciones finalmente en el año 2017.
Buen día, Virginia, Gisela, de este lado. Bueno, felicitaciones por el reconocimiento, como siempre, realmente el orgullo de tener un equipo como el EAF en nuestro país. Quería, en esto que vos estás haciendo un poquito de historia, ¿no?, de cuando comenzó este proyecto, ¿cuáles han sido las fases, las etapas de esta operación en el reconocimiento de los restos y cuerpos en Malvinas?
Bien, la primera etapa fue la etapa de contacto con las familias. entrevistas y toma de muestras. Y eso fue desde el año 2013. Inmediatamente después de que el Ejecutivo hace el anuncio que va a pedir la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja para poder llevar a cabo las negociaciones entre los dos estados, nosotros ya comenzamos con equipos en diferentes partes, fueron viajando, digamos, por diferentes partes del país, entrevistando a las familias, preguntándoles qué era lo que querían, si verdaderamente querían ser parte de esto, explicándoles cómo iba a ser el proceso, y en el caso de que las familias quisieran hacerlo, se firmaba un consentimiento y le tomábamos la muestra de sangre. Eso por un lado. Y por otro lado, la etapa que tiene que ver con la posibilidad de viajar a las islas, que se da en el año 2017, después de que en diciembre del 2016 se llega a un acuerdo entre los dos estados y se firma el plan de proyecto humanitario. En ese momento, entre mayo y agosto del 2017, un equipo conformado por 3 argentinos, un par de británicos y gente de otros países, digamos, expertos, forenses, odontólogos, patólogos y demás, viajan a las islas a hacer el trabajo de exhumación en Darwin. Trabajan sobre 121 sepulturas con la plaza Soldado Argentino, solo conocido por Dios, y pueden exhumar los cuerpos y tomar, digamos, las muestras, hacer los estudios pertinentes para cada uno de ellos y, obviamente, inhumarlos de la misma manera, en el mismo lugar y, bueno, obviamente con todo el respeto y siguiendo todos los protocolos. Uh-huh. Y esas son las dos etapas y después llega el momento de cruzamiento, digamos, de esa información, ¿no?, entre las familias y los cuerpos y el momento de la notificación y la entrega de resultados, que eso es en diciembre del 2017.
Y en total, ¿cuántas identidades ustedes han podido identificar en este proceso?
A lo largo de estos años, ya habiendo pasado 2 etapas del plan de proyecto humanitario, uh-huh, la etapa 1 y la etapa 2, son 120 los identificados. Están faltando identificar 6 del cementerio argentino en Darwin, que hasta ahora no hemos podido identificar porque no tenemos, obviamente, la contraparte, que es la muestra de sangre de la familia para poder hacer el cotejo. Y eso tiene, obviamente, un porqué, ¿no? Estamos hablando de procesos que fueron acabamos de cumplir 41 años del inicio de la guerra, familias en las cuales ya no quedan familiares vivos, casos en los cuales el combatiente fallecido era hijo único, ¿sí? No eran militares de carrera algunos, y obviamente que eran muy jovencitos para tener hijos, así uh-huh, que no podemos contar con esa, uh-huh, con esa muestra. Diferente ya es un militar de carrera que normalmente ya algún hijo podemos llegar a tener dentro de nuestra base de familiares. Así que, bueno, tiene un porqué. Siempre cuando uno llega a un punto de un proyecto, las identificaciones se hacen más difíciles, ¿no? Porque se va cerrando el cuello y bueno, al principio fue una gran cantidad de identificaciones todas juntas, y ahora nos están faltando 6 y hay un compromiso, obviamente, asumido con esos 6 y con esas familias, intentando, obviamente, seguir avanzando. El proyecto sigue su curso, ¿sí? O sea, nosotros seguimos intentando contactar a las familias, junto al Ministerio de Justicia, que lleva adelante esto. Así que, bueno, estamos en proceso de búsqueda en este momento.
¿Y cuál fue, desde tu mirada, desde tu experiencia, la posición, la actitud de el Reino Unido en este proceso, donde ustedes viajaron, donde ustedes hicieron todo estos análisis genéticos, la recuperación arqueológica de los cuerpos?
En principio, Reino Unido lo que hizo fue acogerse a el acuerdo humanitario, ¿sí? Nosotros sabíamos que estábamos siendo parte de un proyecto que obviamente estaba bajo el paraguas del Comité Internacional de la Cruz Roja, que estaba pautado y pactado de determinada manera, ¿no? O sea, era cierto, eran ciertas las cosas que uno tenía que hacer en las islas, las cosas que podíamos hacer, el tiempo que íbamos a estar, No hubo ninguna dificultad para trabajar, el trabajo se hizo sin ningún tipo de problema. Dentro del equipo había dos forenses británicos, porque también era parte del acuerdo, y la verdad que no hubo ningún inconveniente en lo que fue el trabajo. Uh-huh. En el momento en el cual se llevan a cabo las identificaciones, las primeras, la Cruz Roja lo que hace es entregar los informes a los dos estados, ¿sí? A Gran Bretaña y Argentina, porque obviamente los dos estados estaban involucrados en esta tarea humanitaria. Y los que trabajaron en las islas, obviamente que su trabajo era en el cementerio y solamente en el momento de dormir se alejaban un poquito del cementerio, pero tampoco había ningún tipo de relación con la gente que vive, ¿no?, en las islas. Así que el trabajo fue un trabajo que se pudo hacer sin ningún tipo de inconveniente, y los dos vuelos humanitarios que hicimos en 2018 y 2019 con las familias también, obviamente, estaban dentro de lo que es un vuelo humanitario. Pudimos estar unas horas en el cementerio, pero bueno, siempre con ciertas restricciones, ¿no?, y limitaciones propias de la situación. No podemos dejar de tener en cuenta eso, ¿no? Uh-huh. Que son dos países que al día de hoy siguen con un conflicto abierto. Claro.
Virginia, muchas gracias por la charla, ¿eh? Muy amable en atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un saludo, chao, chao.
Hasta luego.
Virginia Urquizu, antropóloga social, integrante del equipo de antropología forense.